Y ya tenemos por aquí a las 11 y 12 minutos a Siorcha Carranza, nuestra psicóloga y sexóloga. ¿Qué tal estás? Bueno, nuestra.
Egonan.
Qué manía con esto. Ay, pues de la suena posesión. Tan bonito.
Sí, sí.
Pero nuestra.
Es nuestra.
Mi mujer.
Mis
mi
hijos.
Mi marido, mis hijos.
Mis padres, todo, bueno, todos nuestros, sí.
Que no son tuyos, que están ahí. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí, la
verdad?
¿Verdad?
¿Cuánto tiempo?
No habíamos coincidido en julio porque yo estuve de vacaciones. Y luego pues el otro día que ya estaba de vuelta tampoco, porque me tuve que ausentar un ratito. Bueno, ¿cómo te ha ido?
Muy bien,
¿no? Habéis hablado mucho de psicología, nos hemos analizado, psicoanalizado.
Hemos
visto cómo somos, cómo deberíamos o debiéramos de ser. ¿Estás siguiendo los Juegos Olímpicos?
Un poco.
Prueba, un poquito.
De vez en cuando veo algo, pero no.
Sí, ¿eh?
No tengo mucho tiempo yo para pa dedicarles a los Juegos
para
Olímpicos.
Estas cosas. No sé, es que me da la sensación de que los deportistas, y además estos deportistas de élite, son personas con una psicología muy, 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 muy especial, ¿no? Uh-huh. Y pensaba, sobre todo por las declaraciones, por lo que me imagino yo de cómo tiene que ser su vida, y por las declaraciones que hacen mucho de ellos, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo llego aquí, llegar aquí ya es muy importante, aquí está la élite del deporte mundial, en teoría, y llego después de muchos años de preparación, ¿no? Y tener un objetivo tan a largo plazo, como son unos juegos, ¿no? Cada 4 años, tener ese objetivo y pelear todos los días, como pelean esos deportistas, por conseguir una marca, una medalla o un diploma, o simplemente poder acceder a los juegos, yo decía, eso requiere una psicología especial, que no sé si tenemos todo el mundo.
Bueno, es verdad que eso requiere perseverancia, requiere constancia y requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Y en este caso también tener unos objetivos vitales muy claros, es decir, yo quiero conseguir llegar hasta ser lo máximo, ¿no? O sea, ser la ganadora o ser el ganador. Y es verdad que son como pequeños retos que se van poniendo y que van llegando. Es verdad que la autosuperación y el esfuerzo son claves.
Lo que pasa es que el esfuerzo, ayer conversábamos, ¿verdad?, a través de mails, y yo te decía que yo creo que tiene mala fama el esfuerzo. O sea, que parece que es algo como más del pasado, una idea del pasado, y que ahora las cosas tienen que ser más fáciles, que hay que esforzarse menos, no sé. Uh-huh. Y digo, claro, ¿y cómo explicar, ¿no?, que el esfuerzo pues es necesario? Y porque el esfuerzo también implica sufrir a veces, e implica sacrificios. Y entonces esas ideas, no dices, no, eso ya no nos toca. Ahora vivimos muy bien, es 2016, el progreso nos permite vivir una vida más cómoda, pero claro, en este mundo, ¿qué espacio debe de ocupar el esfuerzo?
Es verdad que estamos más cómodos y vivimos mejor y todo, pero también es verdad que la competencia hoy día, bueno, a lo largo de la historia es verdad que la competencia entre los seres humanos ha estado y ha existido, pero podríamos decir que ahora tiene como su máximo protagonismo, ¿no? Porque competimos para todo, con los peques, desde la educación, desde bien pequeñines la competencia está presente. Y la competencia lo que busca es ser la mejor o ser el mejor, ¿no? Se entiende que las personas se tienen que esforzar para llegar a conseguir eso que se dice que tienen que conseguir. De hecho, si nos fijamos, cuando los peques son pequeños, porque todo parte de una comparación con el otro, ¿no? O sea, nos identificamos a nosotros mismos y después identificamos a la gente que nos rodea. Y tendemos a comparar porque la sociedad está muy preparada para la alta competencia y competitividad y comparación entre los seres humanos, ¿no? Cuando los peques son pequeños, se les compara sobre todo en lo físico, ¿no? Dice, ah, pues el mío duerme o no duerme, o el mío come más, o el mío está creciendo mucho.
Todo eso lo enmarcas ya en la competencia.
Claro, ya empezamos un poco a poner, claro, dices, el mío se está quedando bajito, o el mío es más alto, o el mío duerme poco. Al final, en esas propias comparaciones, ya estamos diciendo, bueno, ¿quién es como mejor o quién es el niño dificultoso, ¿no? La niña dificultosa. Cuando van creciendo, vamos comparando ya en los logros. A medida que estos peques ya tienen más una identidad, empezamos a comparar en sus logros. El mío aprueba, el mío estudia, el mío, otra vez con la posesión, ¿eh? Porque además soy de mi hijo, ¿no? Claro, el mío estudia más, es el más bueno de la clase, o el mío es muy ágil en gimnasia. Entonces, volvemos a comparar. Y además el sistema educativo, pues es verdad que cada vez hay más coles pues con la base de la cooperación y pero tal como está fundamentado con el tema de las notas, eso lleva también a la comparación entre los peques, ¿no? ¿Quién saca 9s y quién saca 2s? Y eso hace quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Qué pasa? Que esto nos llega a identificarnos con nuestros propios logros. Hay cosas que podemos conseguir en lo de lo físico, ¿no? Que decimos hoy día, bueno, la persona es fea porque parece que, porque no se prepara, o porque no se cuida, o porque le damos, le asignamos también ahí una responsabilidad de que podría mejorar. Y por otro lado, lo que conseguimos en la vida, ¿no? Dices, oh, ha llegado hasta ahí, qué bien, porque se le ha currado mucho. Es verdad entonces que el esfuerzo está de base, ¿no? Entendemos que las personas para conseguir algo en la vida tienen que esforzarse y por otro lado que sobre todo tienen que ser las ganadoras. Estamos creando también una sociedad como entre ganadores y perdedores, que esto en Estados Unidos que dicen que es lo peor que le puedes llamar a una persona, ¿no? Que es un loser, que es un perdedor, porque es como que no tiene fundamento. Entonces nos estamos constantemente identificando con los logros y aquí lleva a que la persona pierda la esencia de la persona en sí, ¿no? Porque si yo soy lo que, cuando tú le dices a alguien, ¿y tú qué eres? Y te dice, pues yo soy albañil, o yo soy, no sé, médico, o yo soy, claro, yo soy lo que trabajo. Entonces nos empezamos ya identificando con yo soy mi trabajo, ¿no? Luego, si yo soy eso que trabajo y, por ejemplo, pierdo el trabajo, o yo soy la ganadora olímpica, y si dejo de, pierdo ese título, ¿qué soy? ¿Qué soy yo más allá de eso que digo que soy, ¿no? Yo soy madre y mi papel es de madre. Si, por ejemplo, pierdo ese papel de madre, ¿qué soy, ¿no?
Eso le pasa a muchas personas, ¿no? Digo, este tema, por ejemplo, de mujeres en su mayoría que han dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo a cuidar a hijos, hijas, a padres, madres, y que de repente el nido este famoso que se queda vacío, todo el mundo vuela, unos porque fallecen, otros ya porque son independientes, y de repente esa razón de ser ha desaparecido, ¿no? Y se siente ahí ese nido vacío y el... Y ahora mismo yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Si mi mayor ocupación, ¿no?, que tenía, pues ya no la tengo, ¿no?
Claro, claro, porque al final en eso que nos identificamos es lo que al final creemos que somos. O si yo creo que únicamente soy madre, porque yo todo el día dedico a la crianza, es verdad que cuando esa criaturita sea mayor, pues ya no me va a necesitar tanto. Y entonces en ese momento, pues la sensación es de que me quedo vacía, porque ¿cuál es mi función en la vida, ¿no? Es como si tuviésemos una misión y hay gente que se plantea, ¿no? Mi misión es ser buena madre. Perfecto, buen padre. ¿Y qué pasa también cuando el resultado no es el que yo esperaba? Cuando, por ejemplo, esa criatura crece y por lo que sea, pues tiene una mala vida o... Y entonces para mí lo puedo vivir también un cuestionarme como madre, como que hubiera fracasado, cuando no toda la responsabilidad es siempre de la educación, ¿no?
Bueno, ya nos hemos metido como en varios temas, ¿verdad? Hemos empezado hablando de ese de la competencia, luego ya analizaremos el esfuerzo, la idea del fracaso, cómo asumir. Pero, por ejemplo, el tema de la competencia. ¿Qué pasa si alguien decide ser el mejor o la mejor en un terreno, ¿no? Claro, estamos hablando de lo profesional, que nos marca mucho, pero, no sé, puede ser en un hobby. ¿Eso es malo, desear ser el mejor o la mejor?
Yo creo que está bien que las personas busquen autosuperarse, ¿no? En cierto modo es como, bueno, yo quiero conseguir esto y voy a dar todos los pasines y voy a esforzarme todo lo posible para llegar a donde quiero llegar. Perfecto, aceptando que eso me está ayudando y que no solo disfrutamos en el final, ¿no? Es el camino el que me está haciendo sentir bien. El decir, bueno, cada paso que voy dando, digo, mira qué bien, este pequeño logro. Fijarnos siempre en los pequeños logros, yo sí que creo que si queremos llegar al 10, no podemos empezar pensando que tengo que llegar al 10, tengo que pensar que tengo que pasar por el 1, por el 2, por el 3 y cada uno de los pasos van a ser necesarios para llegar al 10. Entonces, siempre que sea un deseo y de la persona, ¿no? Intrínseco en ese ser que dice, sí, bueno, yo quiero avanzar. Pero es interesante también ver que si entramos en ciertas comparaciones y eso es el impulso que me ayuda a avanzar, perfecto. Pero cuidado, porque siempre podemos perder. Y entonces, siempre la otra persona, cuando entramos a compararnos, ¿no? Siempre hay personas que pueden ser más. Bueno, si eso me vale como ejemplo, como motor para avanzar, perfecto. Pero si eso me vale para frustrarme en la vida, entonces es cuando tendríamos que planteárnoslo.
Pero ¿cómo ser competitivo y hacerlo bien? Que ser competitivo a veces también tiene mala fama. Es que es una persona demasiado ambiciosa. Bueno, puede ser una persona ambiciosa, puede desear vivir mejor de lo que vive, tener una buena marca, tener una buena casa, no lo sé, ser el mejor en su trabajo, eso en principio no sería algo negativo, pero a veces tiene una connotación negativa y muchas veces en las mujeres también, ¿no? Las mujeres competitivas casi parece que se las ve peor. ¿Cómo ser competitivo sin pisar a nadie, sin faltar al respeto a nadie? ¿Cómo se hace?
Claro, yo creo que ahí es la clave, Loreto, porque al final decimos, nos fijamos en el resto de la gente, perfecto, pero yo para brillar no necesito apagar otra estrella. ¡Ay, que es la noche de estrellas!, ¿no? Yo no necesito, todas las personas brillan de por sí y cada una tiene que saber que tiene su hueco en el mundo. Todo el mundo tiene su lugar, ¿no? Es verdad que si entramos a comparar, dices, yo voy a ofrecer cosas diferentes, yo voy a hacer cosas distintas y lo mío va a ser perfecto y voy a intentar que mi producto sea el mejor, pero yo no espero que los otros se hundan, simplemente espero que el mío sea bueno y que la gente pues también busque el mío, ¿no? Mm.
A veces se gana, a veces es competitivo y dices, bueno, pues me ha ido bien, entiendo que eso es ganar, pero otras veces uno se esfuerza y trabaja mucho y da todos esos pasos para poder llegar hasta el objetivo y no lo consigue.
Claro, como dicen, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende. Cuando perdemos,
o sea, que nunca se pierde.
Aprendemos, nunca se pierde siempre.
Pero eso no es un consuelo así.
Claro.
Bueno, venga, vamos a vestirlo, le vamos a poner aquí otro traje y vamos a decir que no hemos perdido, que hemos aprendido.
Eso
y
es.
Sí, sí, pero he perdido.
Pero he perdido. Bueno, he perdido y he aprendido. Entonces, si he aprendido, igual también he ganado, ¿no? Porque las clases no son baratas hoy día. Entonces, bueno, pues dices, no ha sido el resultado esperado. Pero, y otra vez volvemos a la identificación, eso no me vulnera como persona, ¿vale? Porque, por ejemplo, todos los oyentes y las oyentes que compiten en los concursos, yo no creo que porque pierdan piensen que son peores personas, creo que no lo piensan. ¿Por qué? Porque no vulnera su identidad, ¿no? Entonces, el problema es cuando yo, con eso que me estoy identificando, si pierdo, creo que ya como persona no valgo. Ese es el error, ¿no? El cuando llegamos a cuestionarnos que todo es mi responsabilidad, que todo debería haber estado en mi mano y que entonces yo no valgo. Ese es el problema, ¿no? Si yo, en cambio, digo, bueno, gano, perfecto. Pierdo. Bueno, pues he perdido eso, pero yo como persona no pierdo.
Esto que lo puede entender un adulto, para los pequeños, por ejemplo, para los más chiquis, ¿cómo se les explican? Porque claro, ya desde que son bebés prácticamente, decías, ya estamos metidos en una competición, cuando eres bebé no te enteras de mucho, pero luego ya vas viendo, por ejemplo, ¿no? Pues, no sé, en el deporte, que hablábamos de los Juegos Olímpicos, el deporte es un buen territorio para poner en marcha todo esto y ponerlo en práctica, ¿no? Es importante participar. No has ganado, pero es importante participar ya. Sí, es importante participar, hay que decirles ese mensaje a los más pequeños, hay que esforzarse para poder ganar, no pasa nada si has perdido, ¿esos son los mensajes o qué hay que decirles?
Claro, y sobre todo el disfrute que supone el haber jugado, ¿no? O sea, yo creo que al final siempre estamos buscando el resultado y estamos fijándonos en lo que va a venir después, en si van a ganar, en el premio, en ser los mejores, en ir subiendo en las ligas, pero lo importante es disfrutar cada partido, disfrutarlo como si fuera el último, porque yo creo que eso es algo que se nos olvida siempre en la vida, ¿no? Que tenemos un viaje que va a acabar en algún momento. Y entonces estamos creyendo que hay que competir, que tenemos que conseguir. No, yo creo que el objetivo debería ser, tenemos que salir a disfrutar. Que además ganamos, perfecto. Que perdemos, bueno, pues igual nos va a dar pena, pero hemos disfrutado el partido.
Pero a veces se puede identificar ese disfrute y decir, bueno, sí, está buscando disfrutar, pero no está peleando al máximo.
Claro.
Porque está en otra clave, que es la del disfrute.
Bueno, yo creo que muchas cosas se consiguen gracias a disfrutar, ¿no? Y dices, bueno, no ha ganado. Bueno, pero se la han pasado bien, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que vale en la vida? ¿Qué buscamos? ¿Ganadores infelices o personas que han perdido pero se sienten felices y satisfechas con su vida? Pues yo lo tengo claro. Yo creo que es mejor gente que sea feliz, aunque haya ganado menos, ¿no? Que al final, esos pequeños logros son los que nos hacen sentir mejor o no. Entonces yo creo que ahí es donde sería poner el foco, el decir, bueno, este pasín me ha valido, perfecto.
Yo creo que alguna vez hemos hablado también del fracaso, ¿verdad?
Uh-huh.
De si existen los fracasos, qué es un fracaso, en lo sentimental o en un trabajo, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo y ese objetivo pues ya no se consigue. Y tú nos decías, yo creo, bueno, pues no es un fracaso, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que igual hay que cambiar de objetivo, hay que pensar que se ha cumplido una parte de este, no en su totalidad, y que hay que ponerse con otra cosa, ¿no? E incluso, no sé si llevar una especie de mini duelo también, uh-huh, por aquello que no se ha conseguido.
Claro, claro, porque si teníamos unas expectativas y teníamos, bueno, unos objetivos que nos han cumplido, está claro que después de eso puede venir un proceso de duelo, ¿no? El decir, jo, no lo he conseguido y ahora tengo que replantearme para dónde reencauzo fracaso mi vida, ¿no? Entonces, he montado este negocio y ha fracasado. Bueno, pues es momento de reflexionar qué ha pasado, ver qué aprendo de esta situación y volver a reencauzarla, ¿no? Y decir, bueno, que haya fallado no significa que falle siempre, que eso es lo que algo a veces le pasa a la cabeza, que nos quedamos en eso negativo y creemos que ya de ahí, y que además como nos vulnera como personas y creemos que nosotras o nosotros no somos capaces, entonces es cuando ya no damos más pasos. No, la clave en ese momento es pararnos, pensar qué ha pasado, qué hemos aprendido de esto y cómo podemos reencauzarlo de nuevo.
Jugar, ganar, perder, y en medio estaba esa idea que decíamos del trabajo, ¿no? La del trabajo diario, la del esfuerzo. Yo te comentaba, bueno, pues la gente más joven o más pequeños, ¿no? ¿Cómo les explicas, por ejemplo, esa idea del esfuerzo, ¿no? Cuando, no sé, pues hay que hacer los deberes o las tareas, ¿no? Y están pensando en otra cosa, están pensando en jugar. ¿Cómo le explicas? Concéntrate un segundo, que esto hay que hacerlo, que no hay que hacerlo rápido, sino que hay que hacerlo bien. ¿Cómo se les explica eso a los más pequeños, esa idea del esfuerzo?
Claro, en ese rato de hacerlo bien, ¿no? Porque ellos piensan, luego voy a salir a jugar y entonces ¿qué me apetece a mí?
Lo hago rapidito, 10 minutos,
claro,
y venga.
¿Por qué? Porque yo no estoy disfrutando de este rato de hacer esto, porque a mí esto no me gusta, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave también es cómo hacer cosas que no nos gustan disfrutando. Yo creo que es como, bueno, tienes que dedicarle un tiempo o vas a estar 15 minutos, intenta hacerlo bien, o sea, hasta que no pasen los 15 minutos no te vas a levantar. Bueno, que quiere hacerlo muy rápido, pues el resto del tiempo va a estar sentado delante de la hoja. ¿Qué puede hacer ahí? Pues nada, o si sino acompañarle en cada frase. Si está escribiendo, pues a ver, venga, un poco más despacio. ¿Lo puedes hacer más despacio? No sé, pues hacerle como un juego a la inversa. En lugar de hacerlo más rápido, jugar con los tiempos, ¿no? ¿Y serías capaz de tardar un poco más? Esta la has hecho muy rápido. A ver, un poquito más lento.
Oye, en el deporte hablábamos también de eso, de los juegos, de las élites y demás. El deporte es algo que practicamos pues casi todo el mundo, no todo el mundo. Y hay personas que igual pueden obsesionarse con ese tema de las marcas, ¿no? De no tanto de batirse con respecto a los demás, sino de superar las marcas personales. No sé si esto también es positivo, si puede haber un momento en el que podemos entrar en una obsesión con las marcas y con el deporte así tan estricto. Y digo esto para el común de los mortales, ¿eh? No estoy hablando de las élites ni de los deportistas de élite.
Sí, es verdad que el deporte a veces hay personas que les pueda llevar a eso, ¿no? A decir, consigo una marca y quiero seguir avanzando y necesito porque me da ese subidón de adrenalina, porque me da ese chute de endorfinas, porque me hace sentir bien, sobre todo cuando veo que lo consigo, ¿no? Es como ponernos de pequeños retos y decir, soy capaz y repetirnos a nosotros mismos que somos capaces de ir superándolo, ¿no? Es verdad que volvemos a lo que decía antes, yo creo que el peligro siempre es la identificación con el propio reto. Es decir, imagínate, te fracturas una pierna o te dicen que nunca más vas a poder competir y tu identidad como persona cae, porque solo te sentías útil en ese campo, ¿no? Y si no eres capaz ya de ir superando retos, ya parece que como persona no tienes nada que aportar al mundo. Yo creo que ahí es donde es interesante decir, vale, estos retos están bien, pero tengo otras muchas capacidades que también me ayudan en la vida y que también las puedo ir potenciando.
De cualquier manera, el deporte tiene unas claves que nos aporta, ¿no? No solamente el bienestar físico, sino también un bienestar psicológico, ¿no? Que nos puede enseñar mucho, ¿no?
Claro, mucho. Y los deportes en equipo ayudan mucho también, es decir, el sentirnos parte de identidad de un equipo, el celebrarlos juntos, la empatía. Claro que pueden ayudar mucho los deportes y que aparte para el cuerpo son sanísimos, ¿no? El poner en marcha este mecanismo que tenemos por cuerpo, ¿no? Pues claro que ayuda mucho. El deporte es sano. Otra cosa es cómo lo vivimos y cuando sufrimos o cuando insultamos al árbitro porque me va la vida en que mi hijo está jugando. Yo creo que ahí es cuando tenemos que respirar hondo y reflexionar qué valores estamos transmitiendo con el deporte. El deporte es sano, el problema es cuando el deporte únicamente, en lugar de pensarlo como un hobby, como un disfrute, lo tenemos como un sal ahí a demostrarle al mundo que eres el mejor, ¿no? Yo creo que ahí es donde deberíamos igual de limarlo un poco.
Bueno, queríamos hablar de algunas de las ideas y de las cuestiones que se ve, decíamos, bueno, pues por ejemplo en los Juegos Olímpicos, de los que vamos a hablar dentro de un ratito, ¿no? Pero cuando ves a esos deportistas que dices, después de tanto tiempo se preparan, unos lo consiguen, otros no, hay gente a la que le ves llorar. Y a mí, te decía ayer, que algunos me dan mucha ternura porque dices, no sé, vienen de tiempo, no sé nada de su vida ni qué han hecho en estos 4 años, pero les supongo entrenando muy duro para llegar aquí y se han quedado a nada, a unas décimas de segundo. ¿Cómo se asume eso? Pues supongo que al principio la tristeza, evidente, la que muestran esas lágrimas, por ejemplo, la que muestran los rostros, y luego ya ponerse a pensar en otra cosa.
Claro.
Lo que, como decías, no confundir la identidad con lo que uno está haciendo en un momento determinado, pero
claro,
es tan difícil, nos cuesta tanto a veces.
Es tan complicado, sí. Y bueno, y en ese momento yo creo que al final es verdad que ahora están, pueden estar llorando y pasándolo mal durante un tiempo y luego ser capaces de decir, bueno, llegué hasta allí, ¿no? No todo el mundo llega.
De relativizar.
Y eso es relativizar, coger distancia y decir, bueno, yo por lo menos fui capaz de llegar a las Olimpiadas que el resto de la gente no ha podido y eso para mí ha sido mi marca, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo he llegado hasta aquí, no pasa nada.
¿Tú has llegado alguna vez a una Olimpiada?
No, no me he enganchado al deporte nunca, eso tengo ese efecto.
Cierto, Carranza, la semana que viene no estarás por
no,
aquí,
la
que
semana
tienes
que
libre,
viene,
que tú también
libre.
Tienes que descansar.
Sí,
¿eh?
La semana que viene descanso.
Disfruta mucho y
muchas
nos vemos
gracias.
Por aquí. ¿Vale?
Nos vemos a la vuelta.
Un beso gordo. Son las 11:30.